Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 17 de agosto, esta es la información.
Inicia labores el comedor comunitario de la colonia Solidaridad. Entregan apoyos a mujeres emprendedoras de Zapotlán. Con una inversión de 700 mil pesos, rehabilitarán la VR en Zapotlán. Esperan recursos para definir fecha del tercer festival de Tecalitlán, Los Sones.
Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Señal Informativa Región Sur. Hoy viernes 17 de agosto del 2018 le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a que siga en sintonía de 94.3 de FM, que nos acompañe a lo largo de esta hora en el que le estaremos presentando la información más relevante de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Recordarle que nosotros estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Y también pues recordarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la plataforma de Facebook Live en esta emisión de Señal Informativa en Radio Universidad CD.Guzmán. Y antes de dar inicio, pues comentarle que usted puede hacer contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45. Tenemos también disponible una alada sin costo, el 01-800-701-3044. También a través de las redes sociales puede hacer contacto con nosotros vía Facebook a través de Radio Universidad CD.Guzmán. También a través de Twitter en cualquiera de nuestras dos cuentas, ya sea @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Y tenemos también disponible nuestro contacto de WhatsApp a través del 341-162-3146. A través de estas redes sociales y estas líneas telefónicas puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su comunidad o en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estas redes sociales y estas líneas telefónicas que quedan a disposición de usted. Y agradecemos en la dirección de este espacio a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Y esta mañana le doy la bienvenida a la cabina de Radio Universidad a mi compañera Isabel González. Y bienvenida, Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Ángel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia que ya está en frecuencia del 94.3 de FM. Y como ya lo mencioné, vamos a recordarles algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Les recuerdo que a partir del 20 y hasta el 24 de agosto se llevará a cabo la selección de plazas del servicio social. Esto va dirigido a la comunidad estudiantil y pasantes. Invita a la unidad de servicio social. Más información, visite el Facebook Servicio Social CUSUR o acuda a estas instalaciones del centro universitario a la dependencia de servicio social ubicada frente a rectoría.
Y también recordarle que hasta el 21 de agosto permanece habilitada la convocatoria para el Premio Nacional de Periodismo 2017, Premio Nacional de Periodismo, el cual está dirigido a periodistas mexicanos. Invita al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Para mayor información puede usted visitar, o mejor dicho, comunicarse a los correos info@pnp.org.mx, también a aguilar@pnp.org.mx o agil@pnp.org.mx, o también comunicarse a los teléfonos 55 52 76 44 80 o al 55 52 76 44 27.
También le recordamos que en próximos días estará la Feria Artesanal del Sur. Esta iniciará el 18 de agosto y hasta el 23, es decir, a partir del día de mañana estará esta Feria Artesanal del Sur, a la que invita el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, la Cámara Nacional de Comercio, el Gobierno de Zapotlán el Grande, Desarrollo Económico de Jalisco, el CIECAI de este Centro Universitario del Sur. Mayor información, visite la página de este campus www.cusur.udg.mx o marque al 575-2222, extensión 46173. También en este mismo marco de actividades estará la Feria de Productos Regionales, que será del 24 al 27 de agosto.
Y por último, recordarle que el día de hoy, viernes 17 de agosto, y mañana sábado 18, en las instalaciones del DIF aquí en Zapotlán el Grande, se realizará la capacitación de mujeres Fortasec 2018, el cual está dirigido a las mujeres aquí de Zapotlán el Grande. Invita la Dirección de Seguridad Pública de Zapotlán el Grande, y para mayor información puede usted comunicarse al 575-2500, extensión 550, esto en la Dirección de Seguridad Pública. Y siendo las 9:05, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Y damos inicio con la información que le tenemos preparada para esta mañana, y le platico que realizan la inauguración de un comedor comunitario, esto en la colonia Solidaridad, aquí en Zapotlán el Grande, con el que llegan a 3 para este municipio, pero es el segundo que se realiza en coordinación con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, en la SEDIS. Así lo da a conocer Juan Manuel Figueroa Barajas, quien es presidente interino de Zapotlán, quien él agrega que este comedor hacía falta en esta zona de la ciudad, pues en la zona norte ya cuentan con 2 espacios como este, con el que van a contribuir a la gente más vulnerable. Escuchemos.
Sí, mira, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social nos apoya con este tercer comedor comunitario para la ciudad, el segundo que se pactó con ellos. Y pues muy contentos de estar aquí en la colonia Solidaridad, en donde hacía falta ya un comedor comunitario. Tenemos 2 en la zona norte de la ciudad, y en esta parte de Zapotlán veíamos cómo la gente necesitaba tener acceso a este tipo de opciones para ellos, ¿no? Entonces, pues muy contentos de estar inaugurando este tercer comedor para Zapotlán, sabedores de que esto pues viene a contribuir en mucho para la gente más vulnerable.
Por su parte, Ángel Ábalos Galván, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, aquí en Zapotlán el Grande, comenta que era un reto traer este comedor comunitario, que tendrá capacidad para servir 80 desayunos que se sirven a las 10 de la mañana y 80 comidas para servirse entre la 1 y las 2 de la tarde. Escuchemos.
Entonces, era un reto traerlo, y hoy en día es una realidad el comedor. El comedor tiene capacidad para estar sirviendo 80 desayunos y 80 comidas. Los desayunos se sirven a las 10 de la mañana y las comidas a entre 1 y 2 de la tarde. Y con un costo de recuperación mínimo, que es de 5 o 10 pesos, o en su caso, la persona que no lo puede pagar, no hay problema.
Y comenta el director del DIF Zapotlán que además de darse de darse cuenta que existe una pobreza alimentaria, pues actualmente por la situación económica, pues deben trabajar los papás y las mamás, por lo que en muchas ocasiones pues los niños se quedan solos en casa y no hay quien los atienda, por lo que estos espacios pues sirven para tener garantía de que los niños se van alimentados a la escuela.
Sobre todo también el tema de que actualmente la situación económica no es muy buena y tiene que trabajar papá y mamá. A nosotros nos apura mucho el hecho de que hay muchos niños que se quedan solos en casa, que se atienden solos, se van solos a la escuela, ahorita que ya regresan a clases. Y bueno, algo que nos ha funcionado bastante bien, sobre todo allá en la San José, es ver que los niños, independientemente de que papá y mamá están trabajando y no están en casa, los niños van al comedor y tenemos la satisfacción de que se van comidos, se van ya alimentados a la escuela.
Y para que puedan ser beneficiados en este comedor comunitario, pues las personas deben únicamente acudir para que los registren y les hagan un pequeño cuestionario, por lo que no se requiere pues un trámite complicado, además de que el ingreso no se le condiciona a nadie. Y a las personas que se verán beneficiadas con este comedor, pues les piden que lo aprovechen, lo cuiden y lo utilicen de la mejor manera, ya que no es fácil traer este tipo de programas.
Recomendarle a la gente que se ven beneficiados con este comedor, así como lo dije en el evento protocolario, aprovechenlo, cuídenlo, úsenlo de la mejor manera, porque no es fácil traer este tipo de programas y una vez que se traen, si hacemos las cosas mal, se puede terminar. Entonces, lo que ya se trajo, que asista la gente que asista a recibir los alimentos, que lo haga de una manera ordenada, adecuada, que sean bien utilizados.
Y aquí esta información con respecto a esta apertura del tercer comedor comunitario aquí en Zapotlán el Grande, ubicado en la colonia Solidaridad, que es el tercero para este municipio, pero es el segundo que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la CEDIS.
Y en más información le comento que entregan apoyo a 20 mujeres emprendedoras de Zapotlán el Grande que en próximos días pondrán un negocio, ya sea de alimentos, papelería, cultura de belleza, bisutería, entre otros. Estos apoyos que rondan a cada una de estas 20 emprendedoras entre 6,000 y 20,000 pesos de acuerdo al proyecto y las necesidades de cada una de estas mujeres. Y en la entrega de estos apoyos a las mujeres emprendedoras, Jesús Alberto Espinosa Arias, coordinador general de Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario, mencionó que los apoyos a las emprendedoras que iniciaron hace 2 años, el 83% de estos apoyos aún sigue en operatividad ya consolidados, es decir, de 100 de los apoyos que pudieron entregar durante estos 2 años, 83 están aún consolidados. Escuchemos lo que comenta Jesús Alberto Espinosa Arias con relación a este tema de las mujeres emprendedoras.
Tenemos el 83% de sobrevivencia de todos los apoyos que entregamos desde el primer año de gestión de esta administración, lo cual nos da mucho gusto poder decirlo, porque es una buena sobrevivencia. En esta ocasión vamos a entregar 20 apoyos, pero yo les quisiera hacer el énfasis, ya lo va a comentar con más detalle todas las estadísticas el presidente. Yo quisiera hacerles el énfasis y la invitación a ustedes, porque lo importante y lo que se ha visto en muchos estudios no es que se les entregue el apoyo. Acuérdense que se dice que si una empresa sobrevive 2 años ya pudo pasar. Los primeros dos años son los importantes. Y esos primeros 2 años, para que puedan sobrevivir y todo, es importante que se sigan capacitando.
Y por su parte, Juan Manuel Figueroa Barajas, presidente municipal interino de Zapotlán el Grande, les dijo a las emprendedoras que espera se sumen a la cantidad de casos exitosos bajo esta modalidad.
Esto quiere decir que si tuviéramos 100 negocios sembrados en la ciudad, 83 estarían caminando hoy día. Esto es algo muy, muy padre, porque esto quiere decir que esta semilla dio fruto en muchos casos. Y a mí me gustaría mucho que ustedes que recibieron este apoyo hoy pues pudieran ser de esos casos de éxito que después también podamos presumirle a todo Zapotlán. Las felicito de verdad, las invito a que aprovechen esta oportunidad. Sabemos que es un pequeño respaldo, ojalá que el ayuntamiento fortalezca este programa, ya lo comentó aquí Pepe, y estoy seguro que lo va a lograr, que pueda ser de mayor trascendencia en cuanto a lo económico, lo que podamos ofrecerle a todas las mujeres emprendedoras de Zapotlán.
Y señaló Espinosa Arias que el apoyo que se les entrega a las mujeres emprendedoras no solo consiste en lo económico, sino que ellas reciben asesoría y capacitación para que se les dé forma y estructura a su proyecto.
Es lo que nos hemos preocupado nosotros, en darles acompañamiento, pero también capacitación. ¿Capacitación en qué? No nada más en el producto o en el negocio que van a manejar, sino lo que son finanzas personales, sino también hacer su plan de negocios, etcétera, que les va a permitir ir viendo y afinando detalles para que vayan evitando, en este caso, fugas de capital y no sepan de dónde se les está yendo el dinero y eso haga que quiebren. Y que entre todas, conforme vengan ustedes, van a venir más compañeras de ustedes al curso, se vayan tomando ideas y todo de cómo sobrevivir.
Y al respecto de esta entrega, Rocío Eusebio del Toro, una de las beneficiarias, dijo que es una oportunidad para hacer realidad su proyecto y dijo es un beneficio para su familia y también para el municipio de Zapotlán.
Este apoyo que nos brindan como mujeres emprendedoras, ya lo dijo su compañero, para nosotros es una gran oportunidad, créalo, para formar nuestro sueño como grandes mujeres. Yo como mujer se lo puedo decir, yo tengo un sueño y espero que se me haga realidad. Y espero que este sueño, como a mí, se les conceda a cada una de mis compañeras. Y pues, más que nada, pues, seguir con este proyecto, yo pienso que es un beneficio al municipio, ¿sí? Que se vaya denigrando tanta pobreza, tanta necesidad. Entonces, para nosotros y para nuestras familias es algo, pues, grande, porque bien la palabra lo dice, grandes emprendedoras.
Y en la entrega de los apoyos estuvo presente el próximo alcalde de Zapotlán el Grande, quien dijo esperan en la próxima administración se entreguen 200 apoyos a mujeres emprendedoras.
Y es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa, pero lo invitamos a que siga en sintonía del 94.3 de FM, porque al volver del corte tendremos más información, y es que con una inversión de 700,000 pesos rehabilitarán la VR aquí en Zapotlán el Grande. En 2 minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Clima.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos una onda tropical sobre el istmo de Tehuantepec. Afecta con lluvias en los estados del sur y sureste. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. También ocasionará lluvias desde Sonora hasta el occidente. Aquí en Ciudad Guzmán hoy amaneció medio nublado. En la mañana soleado y nubes. Hacia la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará variable, con rachas ocasionales en la tarde. Probabilidad de lluvia, pero en forma aislada en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 26 a los 27 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol salió a las 7:34 y se pone a las 20:20. Bueno, un día magnífico para que lo pueda aprovechar. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y le comento que llevarán a cabo capacitación de mujeres para crear grupos de prevención de violencia de género. Esto gracias al programa Fortasec 2018, que serán a partir de hoy estas capacitaciones aquí en Zapotlán el Grande, hoy y mañana, esto con la intención de prevención de la violencia. Y tuvimos la oportunidad de platicar con Nora Luisa Arias Pérez Tejada, quien es especialista en desarrollo humano y prevención, y nos habla acerca de esta capacitación que se llevará a cabo a partir del día de hoy.
Consiste en tres fases. Se elaboró un diagnóstico de la situación de violencia en Ciudad Guzmán. La segunda fase es crear una red de mujeres que estén en constante comunicación con las autoridades para saber canalizar adecuadamente y atender los casos de violencia. Y el tercer lugar es justo la capacitación en estos temas, y se les va a ofrecer a los líderes comunitarios un manual donde pueden conocer todos los temas alrededor de la violencia y que los puedan trabajar en sus propias colonias y en sus propias comunidades para, pues, fortalecer y juntos disminuir la situación de violencia de género en Ciudad Guzmán.
Ahí lo que nos habla Nora Luisa, quien nos dice este recurso fue gestionado por el Departamento de Prevención Social de aquí de Zapotlán el Grande, y se otorgó este recurso para la capacitación de mujeres, en donde se pretende crear esta red de mujeres con las que se puedan comunicar con las autoridades y que se pueda dar capacitación en estos temas. Pero que en lo que respecta para estos dos días es la integración de esta red, así como la capacitación en temas de violencia. Escuchemos.
Se pretende crear una ciudadanía comprometida que coadyuve, que sea parte de la solución en el problema de la violencia. Porque el problema de la violencia es que no se denuncia, que no se conoce muchas veces que todavía se vive violencia. Entonces se trata de generar pequeños grupos de concientización que puedan hablar acerca del tema y que puedan hacer ayuda para otras mujeres. Es mujeres ayudando a mujeres.
Y lo que menciona como primer punto es generar esa cultura de denuncia con la ciudadanía, y que no precisamente las que acudan a este curso de capacitación contra la violencia de género sean personas que vivan la violencia, sino que también puedan ayudar a esta red para dar solución en estos temas. Y también, por otro lado, nos comenta Nora Luisa Arias Pérez Tejada algunos de los temas a tratar el día de hoy.
Se va a hablar sobre el marco nacional e internacional acerca de las leyes que defienden a las mujeres. Se va a hablar acerca de qué es la violencia, los tipos de violencia y las modalidades de violencia. Y los principales lugares a donde pueden asistir y saber qué hacer. Además, se les va a entregar su manual a los líderes, solo a los líderes comunitarios, para que puedan formar su pequeño grupo, su red en su colonia, y puedan estar en contacto con las autoridades.
Y las capacitaciones serán el día de hoy en el Salón de Usos Múltiples del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El primero será a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día, y el segundo será de 6 a 8 de la tarde, y también el día de mañana estará otra capacitación de 10 a 12 del día. Ahí esta invitación a todas las mujeres interesadas que deseen participar en esta red de prevención de la violencia de género que se estará realizando aquí en Zapotlán el Grande. Le comento, es el día de hoy en la sala de usos múltiples de 10 a 12 del día, de 6 a 8 de la noche, y el día de mañana de 10 a 12 del día. Continuamos con más información y le comento que con una inversión de 700 mil pesos por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, se comenzarán labores en la Unidad Básica de Rehabilitación, ubicada aquí en Zapotlán el Grande, la cual va a consistir en la rehabilitación de techos en este espacio. Así lo da a conocer Juan Manuel Figueroa Barajas, presidente municipal interino.
Este concepto específicamente será destinado a todos los techos de la VR, los cuales serán cambiados para que no tengan ya filtraciones, goteras, humedad, que era uno de los principales problemas que estaban teniendo ellos.
¿Cuál es la inversión que se va a hacer en
esto? Es una inversión de 700 mil pesos, una inversión en la que el ayuntamiento no pone en esta ocasión nada de inversión propia y todo el dinero viene del Estado.
Y esta obra está contemplada de inicio en un aproximado de 3 semanas y esperan no se vean interrumpidas las actividades de esta unidad básica, aunque se de poner en riesgo a la ciudadanía suspenderán de manera provisional, refiere Figueroa Barajas.
Lo hemos platicado con el director de Obras Públicas, vamos a tratar de que se haga paulatinamente y que puedan ser algunos espacios los que se vayan rehabilitando para dejar otros en funcionamiento, pero en determinada circunstancia tendríamos que decidir si ponemos en riesgo a la ciudadanía, pues dejaron algunos días inhabilitado el espacio como tal.
Y agrega el presidente interino de Zapotlán que por parte del PREF van a destinar un recurso para esta unidad básica de rehabilitación y este recurso consistirá en rehabilitación o adquisición de equipo.
En este concepto entraría ya las instalaciones del centro de rehabilitación y estamos solventando algunas observaciones. Esperamos que si todo marcha como nos han indicado, en un par de semanas máximo tengamos ya ese dinero también aquí en Ciudad Guzmán. Bueno, hay algunos equipos a los que se pueden acceder de acuerdo a las reglas de operación y principalmente las instalaciones ya no de los techos, sino de lo que es la unidad como tal. Pueden ser pisos, pueden ser baños, pueden ser las zonas donde se atienden a los pacientes, inclusive el pequeño tanque donde se hacen las rehabilitaciones, pues las terapias en agua. Cualquiera de esos conceptos puede ser parte del proyecto. Tendríamos que ver, priorizar y ver qué es lo que tendríamos que atender prioritariamente.
Y una vez que se autorice el recurso, estarán siendo 2 obras las que se realicen en esta unidad básica de rehabilitación, uno por parte de recurso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, que consiste en la rehabilitación de los techos, y el segundo recurso por parte del PREF, que será destinado pues para adquisición de equipo o rehabilitación de este equipo, también pues parte de las instalaciones que conforman esta unidad básica de rehabilitación. Mientras tanto, comentar que pues este recurso destinado por parte del DIF del Estado de Jalisco será entregado al municipio de Zapotlán el Grande y esta obra se realizará en coordinación con este municipio. Hay esta información con respecto a la rehabilitación que va a tener esta unidad básica de rehabilitación de aquí de Zapotlán el Grande.
Y es momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa, pero lo invitamos a que sigan en sintonía de la frecuencia 94.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, porque al volver del corte tendremos una entrevista acerca del espacio de coworking que se instalará aquí en Zapotlán el Grande. En 2 minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana se encuentra con nosotros Rodolfo Espinosa, el coordinador general de Administración e Innovación Gubernamental aquí en Zapotlán el Grande. Buenos días y bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Y pues un placer estar nuevamente aquí con ustedes.
Gracias por estar con nosotros en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara para hablarnos sobre un proyecto innovador aquí en Zapotlán el Grande, Coworking.Zapotlán. Platícanos, Rodolfo, ¿qué es Coworking.Zapotlán?
Bueno, Coworking.Zapotlán es un proyecto innovador aquí en el municipio. Es el primero en su especie, en el municipio y en gran parte de la región sur e incluso de Jalisco. ¿Qué es el coworking? Es un espacio colaborativo de innovación y emprendimiento. Pongámosle así, es un cibercafé sin computadoras, solamente con un espacio donde tú puedes ir a trabajar. Tenemos salas de juntas, tenemos espacios de trabajo en común, lo que es el trabajo colaborativo. Tenemos un pequeño auditorio, salas de trabajo individual, donde tú estás empezando un negocio o estás teniendo una idea y quieres conformarla. Puedes ir ahí, hacer relaciones con las demás gentes que están en ese espacio y empezar a arrancar tu empresa desde ahí. Lo puedes poner como oficina, puedes atender a tus clientes ahí, puedes dar capacitación a tu gente, puedes hacer como si fueran las instalaciones de tu empresa y las puedes utilizar de diferentes formas, por día, por semana, por mes, depende de las necesidades de tu proyecto.
Muy bien. ¿Cuál es la importancia de contar con este espacio que es el primero que se habilita aquí en Zapotlán el Grande?
Pues ha sido todo un gran reto llegar a Punto Zapotlán, ya que se necesitó la voluntad de muchísimas personas para hacer este proyecto, que lo estamos haciendo como gobierno, pero sobre todo lo estamos haciendo como ecosistema emprendedor, que está incluido todas las universidades públicas y privadas del municipio, preparatorias públicas y privadas, secundarias e inclusive primarias, además de la iniciativa privada, las cámaras empresariales, tanto Canaco como Careintra, DIMA y empresas que nos han colaborado. La importancia, bueno, es tener un espacio dedicado a los emprendedores para que puedan realizar sus proyectos y todo el networking que puedes hacer ahí, ya que pues va a ir gente a lo mejor de sistemas, pero también va gente de nutrición, va gente de administración, va gente de mecánica. Entonces el chiste es que tú vayas haciendo esas relaciones y puedas ir conformando tu equipo multidisciplinario ahí en las mismas instalaciones.
¿A partir de qué o cómo observaron de tener esta necesidad de tener este espacio aquí en Zapotlán el Grande? ¿Se identificaban algunas carencias en cuanto a que la gente pudiera tener un espacio donde trabajar? ¿O cómo es que nace el poder hacer este espacio?
Pues mira, el ecosistema emprendedor de Zapotlán ha hecho muchos esfuerzos durante muchos años. Apenas podemos decir orgullosamente que en esta administración se cristalizó ese proyecto y bueno, se han hecho dos concursos de innovación, emprendimiento, un foro, y lo que expresan los chavos es: tengo muy buenas ideas, tengo un proyecto, pero no tengo cómo realizarlo. Las rentas aquí en Guzmán, sabemos que por el desarrollo económico tan importante que ha tenido el municipio, la renta de espacios es muy cara. No se tienen muy buenas instalaciones o instalaciones, oficinas pequeñas que se puedan rentar. Y el trabajo colaborativo, tenemos un gran número de estudiantes que trabajan bajo proyectos, hacen proyectos, pero después no los pueden realizar porque no cuentan con esa asesoría y ese espacio físico. Y lo que ofrece Punto Zapotlán es eso, tanto el espacio físico, la asesoría y la capacitación, ya que tendremos diferentes talleres, diferentes cursos, diferentes pláticas, diferentes conferencias cada semana con diversos temas para todos los emprendedores e innovadores.
¿En qué áreas podrán estar otorgándoles estas capacitaciones o asesorías a la gente que acuda a este espacio?
Mira, tenemos de todas las áreas. Tenemos ya unas pláticas con el INPI, tenemos pláticas con AFIN, tenemos pláticas, viene también de Red Hall, que es la red de incubadoras de Jalisco. Va a haber diferentes pláticas de diferentes temas que le van a pegar tanto al emprendedor social, que a lo mejor está estudiando o es egresado de la UPN, o también de nutrición, o también de administración, de relaciones internacionales, de mecánica. Hace unos días, aunque aún no está inaugurado el espacio, pero ha tenido una gran demanda, tuvimos una capacitación de Bosch. Bosch es una empresa alemana que se encarga, fabrica refacciones. Vino a conocer el espacio y ya dio una primera capacitación, primeramente emprendedores y otra a empresarios que están utilizando este tipo de tecnología.
Incluso para aquellos que ya son empresarios, quizá esta es una oportunidad para ver qué áreas de oportunidades tienen, ¿no? Y acudir a este espacio de Coworking Punto Zapotlán para mejorar en esa empresa que están llevando a cabo.
Así es, ese va a ser un punto de semillero, un lugar físico, un semillero físico de emprendedores, donde a lo mejor yo tengo mi empresa de aguacatera y tengo un problema muy en específico con a lo mejor el uso del agua, pues puedes ir ahí, encontrar chavos y lanzarle un reto a que desarrollen un proyecto que le pegue directamente a tu problemática como empresa. Y bueno, de esta forma ir generando esta relación entre empresarios y emprendedores.
Muy bien. ¿Cómo será o cómo van a manejar el tema de las para permitir el ingreso a quienes estén interesados en hacer uso de este espacio?
Te platico. El uso de este espacio, como bien lo mencionaba un inicio, es un espacio físico del Ayuntamiento de Zapotlán, pero será operado bajo el ecosistema emprendedor, que ya les mencioné quién lo integra. A cargo está la maestra Olivia Chávez, del Instituto Tecnológico, que ella estará como administradora de este espacio. Y los chavos emprendedores que quieran ir pueden pagar un acceso por un día o una membresía por un mes, o empresas o inclusive mismos emprendedores que quieran utilizar la sala de juntas, que tiene una capacidad para 15 personas, o el auditorio, que tiene una capacidad para 30 personas, lo pueden rentar por evento.
¿Cómo pueden hacer o cómo pueden tener acceso a estos espacios o dónde se deben acercar? ¿Ahí en las instalaciones?
Ahí directamente en las instalaciones, o ya está activa la página de Facebook, está tal cual como Punto Zapotlán. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros e ir agendando las diversas actividades.
Los costos, Rodolfo, platican. Sabemos que son muy accesibles.
Así es. Los costos, me gusta hablar un poco en metáfora, van a ser básicamente como un gimnasio. Va a traer un costo de 300 pesos. Estamos viendo el tema de los estudiantes de las universidades del ecosistema tengan un descuento. Y por día tiene un costo, si mal no recuerdo, de 20 pesos por día.
Y 300 pesos por mes.
300 pesos por mes. Este espacio va a poder ser utilizado a toda hora que tú lo solicites. Va a tener un horario físico, un horario específico, pero la idea es, nosotros sabemos que los chavos normalmente se les ocurren las ideas por las tardes, por las noches. No tenemos problemas con que este espacio esté abierto 10, 11 de la noche, 12 de la noche. Es un espacio para todos los jóvenes del que podrán utilizar.
Que precisamente algo con el tema de los costos, no más que un costo, puede ser tomarse como una inversión, ¿no?, a tu proyecto.
Así es totalmente una inversión. ¿Qué oficina puedes rentar con 300 pesos al mes, donde tienes pues los servicios básicos, tienes internet, tienes una sala de juntas, tienes un espacio muy agradable de trabajo? Y pues invitarlos para que conozcan este espacio y se enamoren de él como lo estamos nosotros, pues ya es muy próxima la inauguración.
Muy bien. Ya tienen el espacio, van a tener a los estudiantes, a los emprendedores, a todos aquellos que deseen asistir. ¿Pero qué esperarían de todos ellos ustedes?
Bueno, esperamos que todos los proyectos que entren a Punto Zapotlán se concreten en el corto, mediano o largo plazo, depende de los proyectos. Ese es el compromiso del ecosistema, darles el acompañamiento a esos proyectos paso a paso, tanto en capacitación, en vinculación y en asesoría general.
Perfecto.
Pues, ¿cuándo será la inauguración, Rodo? Platícanos.
La inauguración estará muy, muy padre. Los invito a todos este próximo miércoles 22 de agosto en punto de las 6 de la tarde. La dirección es Municipio Libre número 20, la antigua Conasupo, por la parte donde está el Parque Santa Rosa, que es la calle Municipio Libre. Iniciamos a las 6 de la tarde. Habrá diversas actividades durante de 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Esta es la inauguración oficial. Tenemos un panel muy, muy interesante, que viene Lino Córdoba, viene Jesús Mejía, viene Tere Quintana de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Lino es de ESMEX, de Emprendimiento Social. Jazz Reyes, una emprendedora de aquí de Zapotlán, una de las más exitosas que ha dado el municipio. Tendremos un panel con ellos, tenemos una pequeña intervención de diferentes empresarios y para terminar con un networking o con un convivio entre emprendedores.
Pues ahí la invitación el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde en Coworking Punto Zapotlán, ahí a un costado, bueno, en las antiguas instalaciones de la Conasupo, pero el acceso acá por la calle Municipio Libre, que es cerca de donde se encuentra el Parque Santa Rosa aquí en Zapotlán el Grande. Si usted no tiene la oportunidad de asistir este miércoles, pues acuda a este espacio que estará ya habilitado a toda la ciudadanía. Conozca este espacio y si hay una manera en la que usted pueda trabajar o recibir asesoría asesoría sobre algún proyecto o actividad que desee realizar, es una oportunidad para asistir. Agradecemos esta mañana a Rodolfo Espinosa que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Roda.
Muchísimas gracias. Si me permite hacer la invitación nuevamente a la inauguración y también a los empresarios que estén interesados en aportar y en sacar adelante sus proyectos o la problemática de su empresa, que se acerquen a nosotros.
Muy bien, pues agradecemos a Rodolfo Espinosa, quien esta mañana estuvo con nosotros. Él es coordinador de Administración e Innovación Gubernamental aquí en Zapotlán el Grande. Y de esta manera estamos llegando a una nueva pausa aquí en Señal Informativa y lo invitamos a que siga en sintonía del 94.3 de FM, porque al volver del corte tendremos el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Sigala Gómez, profesor de la Licenciatura en Letras Hispánicas de este centro universitario.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
A diestra y siniestra. Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y ya se encuentra con nosotros Ricardo Sigala Gómez, profesor de la Licenciatura en Letras Hispánicas de este centro universitario, quien ya nos tiene listo como cada semana su comentario a diestra y siniestra. Buenos días, adelante con
su
comentario.
Buenos días, Ángel, Isabel, auditorio. El pasado miércoles 15 de agosto ocurrió un suceso notable para la literatura de Ciudad Guzmán. En la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías se presentó el libro Cartulario, muestra de letras zapotlenses de Fernando Castolo. Estamos ante un volumen de más de 500 páginas que incluye a 186 autores con su respectiva ficha biobibliográfica y un ejemplo de su trabajo literario. Un volumen que supone años de investigación, de catalogación, de selección. Un volumen que nace como una herramienta imprescindible tanto para los estudios literarios como para los curiosos de la cultura regional, incluso para los lectores aficionados y los simples amantes de la lectura. Encontramos en estas páginas una especie de radiografía de la vida literaria de Zapotlán el Grande. Es un recorrido por una suma de nombres y obras que abarcan más de tres siglos, entre el XIX y el XXI. A la lectura de las fichas de los autores, la lectura de la ficha de los autores resulta reveladora, pues por medio de ellas nos damos cuenta de la existencia de instituciones, grupos culturales y medios periodísticos que a través de la historia promovieron el desarrollo de la escritura literaria en nuestra ciudad. Comprendemos, por ejemplo, lo importante que en este rubro tuvo el papel del Seminario Conciliar de Zapotlán, pues por ahí pasaron un buen número de los intelectuales y artistas que protagonizaron el final del siglo XIX y la primera mitad del XX, como son los casos de Esteban Cibrián y Guillermo Jiménez. Luego vendrá la época de los grupos culturales, el Cervantes Saavedra y Arquitrabe en torno a la figura de don Alfredo Velasco Cisneros, de los cuales emanan personalidades de la talla de Juan José Arriola, Cristina Pérez Vizcaíno, Roberto Espinosa Guzmán, Félix Torres Milanés, Vicente Preciado Zacarías y Ramón Villalobos Tijelino, entre tantos otros. Un poco tardíamente aparece el grupo cultural José Clemente Orozco, del cual podemos recordar los nombres de Juan Vizcaíno y Ramón Rojas Chávez. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, las instituciones de educación superior como la Normal y el CUSUR, además de la instauración de talleres literarios, la carrera de letras hispánicas, la Casa Taller Literario Juan José Arriola, aunado a una buena cantidad de iniciativas periodísticas y de la comunidad literaria, le darán forma a lo que hoy conocemos como literatura zapotlense actual. Es importante resaltar el criterio que Castolo ha establecido para construir este catálogo de la literatura de nuestra ciudad. Lo que él llama letras zapotlenses se constituye a partir de tres categorías de escritores: los nacidos en Ciudad Guzmán, los avecindados en esta ciudad y aquellos que escribieron alguna obra en Zapotlán como consecuencia de una estancia en ella. Un criterio abierto, totalizador incluyente, que concibe la historia de nuestra literatura como una suma de factores que al combinarse a través de los siglos han generado este crisol de expresiones. Aquí caben nuestros escritores canónicos y aquellos que, como Neruda, Pellicer o Garfias, fijaron su atención poética en Zapotlán, pero también aquellos escritores discretos, los fundadores, las voces reservadas, que Castolo rescata del olvido. También hay lugar para las nuevas voces, para los jóvenes que están hoy haciendo la literatura zapotlense. Cartulario, muestra de letras zapotlenses de Fernando Castolo, se presenta como un catálogo, pero a la vez como el campo en el que, en buena lid, conviven las más diversas manifestaciones de la literatura en esta región del sur de Jalisco.
A diestra y siniestra. Y agradecemos al maestro Ricardo Sigala Gómez, profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas, por su comentario de esta mañana. Que tenga un excelente viernes y un excelente fin de semana.
Buen fin de semana para ustedes y también para nuestros radioescuchas. Nos volvemos a contactar la próxima semana.
Perfecto.
Y cabe hacer mención que en este libro cartulario de Fernando Castolo también se encuentra el profesor Ricardo Sigala Gómez, un literato de aquí de Zapotlán el Grande, que ha escrito sobre Zapotlán y sobre muchas cosas más que se avecinan en esta ciudad. Seguimos con más información.
Señal informativa Región Sur.
Y nosotros continuamos con más información y nos trasladamos al municipio de Tecalitlán, y es que trabajan en lo que será la tercera edición del Festival de Tecalitlán Los Sones, que se realiza desde el año 2016 en este municipio y en el que se dan cita diversos mariachis que son reconocidos a nivel local, nacional e internacional. Y actualmente pues ya están analizando el proceso de gestión para que se haga llegar el recurso que ya fue previamente aprobado para la realización de este festival y poder iniciar con el proceso de hacer el compromiso con los mariachis que participarán en esta tercera edición del festival. Así lo da a conocer Juanita Larios Orozco, presidenta interina de Tecalitlán.
Mira, ahorita tuve la visita del diputado José Luis Orozco y me está ayudando con la gestión, y todavía no tengo el recurso en la cuenta. Por eso estoy esperando a que esté el recurso para poder yo ya comprometerme con los mariachis, y ya posterior a eso ya les estaré avisando qué fechas vamos a hacer lo de mariachis.
Y explica Juanita Larios que el recurso ya había sido aprobado, pero por el tema de cambio de cuentas, que es el trámite en el que actualmente están dando atención, pues se ha presentado un retraso en la llegada de este recurso. Escuchemos.
Ya está aprobado, nada más por el detalle de mi cuenta, por el cambio de la cuenta, por eso se ha estado tardando un poquito más.
Y en esta ocasión, pues el Festival de Tecalitlán Los Sones tendrá una duración solamente de 3 días, en el que pues se dará cita a los mejores mariachis, como lo ha sido en las 2 ocasiones anteriores, refiere la presidenta de Tecalitlán, quien agrega que serán aproximadamente 8 días cuando se defina la fecha de realización de la tercera edición de este festival.
Pues igual son 3 días nada más ahora, y queremos traer pues los mejores mariachis, igual que las 2 ocasiones. Sí, nada más esperar los trámites administrativos y ya concluimos la fecha. Aproximadamente unos 8 días más ya tenemos la fecha.
Y al acercarse el cambio también de administración en este municipio, pues desconocen actualmente cuál será el futuro del Festival de Tecalitlán Los Sones. Aquí esta información y estaremos al pendiente de lo que ocurra en torno a la preparación de esa tercera edición del Festival de Tecalitlán Los Sones.
Y ahora nos vamos con información estatal y le comento que piden a burócratas salientes de los actuales gobiernos dejar la administración de manera legal y evitar desfalcar los ayuntamientos más de lo que ya están. Esta información nos la comparte Víctor Manuel Chávez Ogasón.
El próximo 1 de octubre habrá relevos en 125 municipios del estado de Jalisco y ya se advierten algunos problemas, sobre todo de tipo financiero. Algunos están en quiebra, de ahí la importancia de tener un proceso de entrega y recepción limpio, pero sobre todo legal, como lo advierte el catedrático de la Universidad de Guadalajara y ex magistrado Antonio Rocha Santos.
Los ayuntamientos, los funcionarios que les corresponde, que concluye su administración, su periodo constitucional, tienen la obligación de hacer una entrega, recepción a las autoridades entrantes. Y cuando termina su periodo constitucional, deben de hacer una entrega material, una entrega física, jurídica de los bienes, tanto bienes muebles como inmuebles. Es decir, un inventario del patrimonio de la dependencia, una relación de los asuntos pendientes, asuntos administrativos, jurídicos, técnicos, contratos, convenios. También se debe de entregar un estado financiero en lo que son los activos, los pasivos, la deuda, los créditos a favor de la dependencia. En el caso de los municipios, por ejemplo, se debe hacer una entrega del padrón catastral.
Rocha Santos asegura que ya no solo se trata de un inventario de bienes muebles e inmuebles, ni de documentos. Esto va más allá. Incluso hay que entregar claves electrónicas.
Dada los tiempos de la tecnología que estamos viviendo, hay muchos procedimientos administrativos de las dependencias estatales y municipales que se manejan a través de sistemas digitales. Entonces, se deben de entregar también las claves de acceso a los padrones, a las cuentas, a los expedientes electrónicos. En fin, una entrega completa que, como ya lo mencioné, está establecido cuáles rubros deben de cubrir esta entrega y recepción con base en la ley del proceso de entrega y recepción y los reglamentos respectivos, así como los manuales y lineamientos que emite la Auditoría Superior del Estado. Esto es una obligación. Es una obligación porque cuando los funcionarios públicos reciben o inician su encargo.
El catedrático anunció que junto con otros profesores de la Universidad de Guadalajara y abogados, están preparando un próximo curso donde los presidentes municipales entrantes y salientes, junto con funcionarios, podrán conocer el procedimiento y lo que deben de cuidar, porque para ambos, esta transición trae responsabilidades.
Quien no lo hace, incumple con la ley y los reglamentos, y también puede ser sujeto a procedimientos de responsabilidad política, administrativa y financiera, que pueden aplicársele sanciones de suspensión, de inhabilitación o inclusive procedimientos de tipo económico, sanciones económicas. Uh-huh. Entonces es muy importante que los funcionarios públicos salientes se preparen para hacer la entrega adecuadamente, como lo marca la ley y como lo marcan los reglamentos. Y en caso que tengan alguna duda, pueden acudir a la Auditoría Superior del Estado o inclusive pueden acudir a las asesorías.
Y por supuesto son los ciudadanos los que deben de estar pendientes de este trámite para ver qué dejan los que se van y qué reciben los que llegan. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
De esta manera estamos llegando al cierre de esta emisión de Señal Informativa, hoy viernes 17 de agosto del 2018. Agradecemos que nos haya acompañado a través del 94.3 de FM aquí en Señal Informativa a lo largo de esta semana y en esta mañana de viernes. Muchas gracias, Isabel, por estar aquí compartiendo los micrófonos de Señal Informativa.
Gracias a ti, Ángel, y gracias a toda nuestra audiencia que ha estado en sintonía en la 94.3 de FM durante esta semana de agosto. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseamos que tengan un excelente viernes, pero también un bonito fin de semana. Ya el último para todos aquellos estudiantes del nivel básico, preescolar, primaria y secundaria que estarán de vacaciones aquí en Zapotlán el Grande y toda esta región sur del estado de Jalisco. Deseamos que tengan también un excelente regreso a clases y que por supuesto pues tengan también un fin de semana agradable con sus familias. A nombre de todo el equipo que hacemos posible, le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Le recordamos, siga en frecuencia del 94.3 de FM porque ya viene el Expreso de las 10 y también visite Canal 44.
Señal Informativa,
periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.